doctor José Félix Laforí, muy buenos días.
Doctor Fernando, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que este es un tema que amerita un análisis muy riguroso de la situación. Porque, como ya lo decía usted, ha venido minando la capacidad de respuesta del sector productivo colombiano como resultado de las incertidumbres que una ley que se anunció con magníficos propósitos, por circunstancias cualesquiera que fueren, terminó siendo más bien un freno y generador de nuevas víctimas que muy seguramente generarán situaciones de, no diría que de violencia, aunque ya se han venido presentando situaciones violentas en algunas regiones del país, pero por lo menos sí destruye el poco tejido social que a lo largo de estos últimos 10 o 12 años se venían generando en el campo, a partir, por supuesto, de todo ese proceso tan auxiliador para Colombia que fue la política de seguridad democrática, que le permitió el retorno a muchas personas que habían abandonado el campo y que por consiguiente venían haciendo grandes esfuerzos por lograr hacer que el campo tuviera una oportunidad de desarrollo, por supuesto, pero de bienestar para su familia. Y déjeme tratar de avanzar en el tema con dos o tres premisas iniciales. La primera: nada es peor que un mal vecino. La segunda: yo creo que cualquier estado que tenga una postura moralmente válida frente a la sociedad no puede hacer otra cosa sino quitarle la tierra a aquel que le violentó sus derechos a un tercero inerme. ¿Qué fue lo que pasó durante tanto tiempo cuando el Estado colombiano abandonó el sector rural? Aquí, cuanto actor criminal, llámese paramilitar, llámese FARC, Ejército de Liberación, etcétera, etcétera, despojó, es decir, desplazó, le quitó la tierra, para que me entienda más fácil los que nos oyen a esta hora de la mañana. Y claro, ese Estado tiene la obligación moral de restablecerle a su legítimo dueño, aquel que por una acción violenta de unos criminales le quitaron la tierra. Pero hoy, eso que se hizo con buenos propósitos, por muchas circunstancias, terminó no cumpliendo el objeto de la ley, o cumpliéndolo, pero de manera muy limitada, porque ha venido generando nuevas víctimas. Y lo tercero que quería de alguna forma articular con esos dos puntos es, me llamó mucho la atención, doctor Londoño, cuando se organizó el tema de San Ángel y posteriormente lo de San Alberto, nunca me imaginé la reacción tan enconada del gobierno. Primero contra mí, porque obviamente al señor Procurador General de la Nación tiene que tratarlo con el respeto a que está obligado el Presidente de la República, a propósito de los hechos que fueron conocidos por el país. Es más, yo fui el primer sorprendido cuando vi en algunos medios de comunicación que tienen una relación muy directa con el gobierno una parte de mi discurso, cuando hablaba de la cuota inicial del control territorial de ciertos grupos armados. Fíjense que tuve cuidado en no hacer referencia de manera específica a cuáles grupos armados, pero evidentemente esa postura del gobierno obedece a los temores que el gobierno ha tenido frente a FEDEGAN, a la postura que con mucha firmeza me ha tocado tener a lo largo de estos 4 años, desde cuando el gobierno cambió la política que venía siguiendo el gobierno del presidente Uribe, de enfrentar a los criminales fortaleciendo las instituciones democráticas, fuerza pública, justicia, etcétera, etcétera, y terminó allanado. A negociar con los criminales la ley y tal y como vamos también la Constitución. Por supuesto, para Fedegán no fue fácil ver el tema de la tierra incorporado en los 6 puntos de discusión en la mesa de conversaciones. Desarrollo rural y tierras. Con el argumento falaz, porque creo que en alguna otra oportunidad hemos hablado de eso. Que el tema de la tierra es un discurso demagógico desde la época en que la Unión Soviética y Cuba, especialmente esta última, fue el alfil en el hemisferio para poder aclimatar todo lo que el comunismo pretendía en esa época de la historia vivida. No obstante lo anterior, evidentemente, la reacción del gobierno ahora con lo de San Ángel fue tan airada, tan agresiva, como lo fue cuando no fui al foro de la Universidad Nacional a propósito del foro agrario. Y entre los dos hay claramente un punto de articulación que nos permite entender qué es lo que está pasando a propósito del tema restitución, para justificar, o más que para justificar, para darle peso a la afirmación cuando digo, esa es la cuota inicial de ciertos grupos armados que pretenden tener control territorial. Y los ganaderos no se los vamos a permitir otra vez, como ya no sucedió. Porque ya no sucedió. Es decir, ya somos dolientes de lo que fue ese proceso que arrancó en los años 70-80 y que ahora eventualmente quieren volvernos a aplicar la misma dosis para los mismos fines. Y creo que el país necesariamente tiene que empezar a pensar en eso. Dicho lo anterior, si usted me lo permite, yo acotaría 2 cosas. Hombre, el propietario que legalmente adquirió una tierra por herencia, por compra, etcétera, etcétera, cuando compra a través de ingresos o por cuenta de ingresos absolutamente legales, formales, es el que menos le interesa tener un mal vecino, que era el primer punto que le decía. No hay cosa peor que en un edificio, en una comunidad de cualquier ciudad, llegue un narcotraficante o llegue cualquier criminal a una de las unidades habitacionales de ese conjunto. Automáticamente se daña la convivencia. Agrede al portero. Si puede y encuentra que le gusta la auxiliar de servicio del vecino, se la quita, le paga más sueldo. En fin, empieza a generar toda una cantidad de cosas que no son de recibo en la gente decente, en la gente que actúa en el marco de unas reglas sociales aceptadas por todos. Eso pasa exactamente igual en el campo. Cuando llega un narcotraficante, cuando llega una persona que a través de cualquier actividad ilícita compra tierra, por supuesto cuando llega actores armados como la FARC o como el paramilitarismo en su momento, daña la zona. Entonces los que tenemos tierra, que es a quienes representa Fedegán, adquirida legalmente, somos los primeros que rechazamos cualquier vinculación de actores indeseables porque afectan automáticamente el clima en que se tienen que desarrollar las actividades de ese entorno productivo. Por consiguiente, soy amigo de la ley de restitución. Como lo ha dicho el ministro del Interior, que fue ponente, hice todos los esfuerzos posibles por tratar de incorporar algunos artículos, y algunos quedaron incorporados, que fueron redactadas por mí. No obstante, la ley, hay que hacer ajustes. Y hay que hacer ajustes por una razón elemental. Usted lo decía muy bien, María Fernanda Cabal hace unos días había contado una serie de historias como las que he venido escuchando a lo largo de los últimos 2 años, como la que escuchó el Procurador General de la Nación en San Ángel y en San Alberto, que son historias muy tristes. Porque claro, mire, usted conoce el caso de Argos. Si a Argos...
En Montes de María.
Le quitan la tierra de Montes de María, eso es quitarle un pelo a un gato. Por supuesto, mi postura es que Argos ha debido defender con mucho más vigor la invitación que se hizo en su momento para poder hacer unos desarrollos forestales importantes que traían posibilidades de bienestar allá. No, simplemente lo que hizo fue entregárselo a una fundación. Digo, no, no quiero lío. Como han hecho muchos propietarios grandes, ¿eh? Conozco propietarios en el Santander cuyos nombres omito por razones de la reserva que debo con el amigo y con el afiliado, que compraron tierras en municipios que hoy en día están microfocalizados, 15, 20 hectáreas, etcétera, etcétera, que la vincularon a sus unidades productivas. Cuando vino el lío, yo me acuerdo que uno me dijo, no, yo inmediatamente dije, la entrego. Frente a un proceso de esa naturaleza, simplemente la entrego. Prefiero no tener el lío. Pero no sucede igual, doctor Fernando, cuando se trata de un campesino que tiene la misma condición de vulnerabilidad y de pobreza que el que supuestamente es la víctima que aspira a la restitución de su tierra por factores que, como usted bien lo mencionó en la descripción del problema, no están claros. E incluso es imposible de incorporar en la tradición inmobiliaria de ese predio, porque el Código Civil ni las normas en materia de registro público lo establecen. Usted me nombró a mí superintendente notariado y registro, y algo me tocó aprender ahí. Y por consiguiente, ¿cómo sabe uno si un predio fue comprado a menosprecio porque hubo una acción de violencia? En consecuencia, venir ahora a sostener la tesis que estos señores, que son tenedores de buena fe, hay que despojarlos para darle el predio a una víctima que fue despojada, donde no está claro la prueba de si lo fue o no lo fue, porque aquí viene el punto central del problema. Hombre, que es lo que he venido reclamándole al gobierno y a la unidad de tierras, incluso al INCODER. Cuando todos estos sectores de izquierda empezaron a promover la ley, empezaron también un proceso progresivo de identificación de zonas para tratar de instrumentalizar la ley en función de sus intereses políticos. Mire que lo estoy diciendo con toda claridad. Por eso usted ve que la unidad de tierras, el señor Sabogal, le ha dado contrato a la Comisión Colombiana de Juristas, le ha dado contratos multimillonarios a la Fundación Forjando Futuros, le ha dado contratos multimillonarios a la Fundación Gira Castro, que es el nombre de la madre del senador Iván Cepeda. ¿Para qué? Para 2 cosas. Primero, para lo que es el análisis de contexto. Es decir, ¿qué fue lo que pasó ahí? Poco lo que también ha venido haciendo la Fiscalía, que en algunos casos yo creo que lo que ha terminado es generando unas víctimas injustificadas. Ah, como la zona, para ser específico, de San Ángel, era una zona de control paramilitar, porque lo fue. Todos los predios que eventualmente están siendo reclamadas por las víctimas automáticamente tienen la presunción de que fueron vendidos como consecuencia de la presión del paramilitarismo en una época determinada. ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿O es parte de la verdad? Algunos sí, pero otros no. Porque la gente que estaba en San Ángel, las caras, la forma como estaba vestida, la manera como se expresaba, el drama que nos hacía llegar, no era propiamente una persona que había llegado de manera violenta a despojar a alguien, sino que por el contrario, frente a todas estas vorágines de violencia, cuando las aguas calman, pues compre una tierrita, 20, 25 hectáreas, 5 hectáreas, 4 hectáreas, de ese tamaño, con la mujer, con sus dos hijos. Mire, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una señora ahí en la zona de San Alberto, una señora que tiene dos niños con limitaciones físicas. ¿Me la van a despojar? Por favor, ¿para dónde se va esa pobre señora con una tragedia familiar como la que tiene? Porque supuestamente compró, tal y como dice su análisis de contexto, como consecuencia de la presión de los grupos armados. ¿Qué grupo armado, va? Pobre mujer, por Dios. Entonces lo que estoy diciendo es la siguiente cosa, mire. La empresa grande, Argos, o incluso el empresario que tiene tierra y tiene una actividad rural legal, ilícita. Ese, frente al lío este, los casos los tengo muchos, prefiero entregarla. Pero el pequeño y el mediano, ese que vive exclusivamente de eso, no se la va a quitar. Por eso las manifestaciones tan grandes, tanto en San Ángel como en San Alberto. Le hice una observación a Juan Pablo Díez Granado, viceministro de Desarrollo Rural, que no puede negarla. Y estaba Sabogal. Le dije, fíjate que no hay un bus. Aquí nadie llegó en buses. Habían bicicletas y habían motos. Es decir, es el tipo que llega con un precario sistema de transporte, simplemente con la ilusión de que al fin alguien los oye, en este caso el procurador, para evitar que se sigan cometiendo los atropellos que se están cometiendo, volviendo víctimas un poco de gente pues, que lo que necesita es una ayuda del Estado. Le decía también yo al señor Díez Granado, el viceministro, decía, que es del Magdalena, le decía, ¿te diste cuenta cómo está esta zona? ¡Desolada! Ahí no hay una hebra de paja, ahí no hay un cultivo de nada. Ahí lo que hay es pobreza, hambre, y yo creo que muy seguramente en buena parte de la región Caribe colombiana lo que va a haber es una crisis humanitaria. Por fortuna están llegando las aguas, pero yo no me hago muchas ilusiones, porque cuando usted arrastra lo que tienen que arrastrar el productor rural, después de meses en que tiene una tierra donde no sale nada, tampoco el agua va a solucionar los problemas que eventualmente tiene. En consecuencia, aquí hay un problema grave, aquí hay un problema de instrumentalización, aquí hay un problema, digamos, de el gobierno, incluso el ministro de Interior, las declaraciones que ha dado recientemente es como diciendo, esta ley es insuperable. No, hombre, no. Es una buena ley. Hay que hacerla mejor. Pero si no le hacen los ajustes, va a generar situaciones de violencia en ciertas regiones del país. Termino con esto. ¿Qué coincidencia? Los mapas del gobierno, donde más despojo hubo, son en el suroccidente y una parte de la altillanura, por todos los actores armados. Donde menos hubo, no significa que no hubo, fue en determinadas zonas de Costa Caribe. Empezaron a microfocalizar con esta ONG que hace la visión de contexto allá, con el argumento que abajo donde está la FARC, donde el propio gobierno dijo que solo en San Vicente del Cajuán había más de 842 mil hectáreas. Fíjense que le digo 42 mil, porque me acuerdo el titular del Tiempo, que habían sido despojadas por la FARC. Allá ni una cota en los corredores estratégicos de determinadas zonas de la costa caribe, donde quieren volver otra vez a ubicar aquellos que fueron beneficiarios del INCORA en los años 80 o 90, 70 y 80, y que ahora aparecen precisamente como víctimas del despojo. Muchos sí, y hay que protegerlos, pero otros por el contrario, son totalmente instrumentalizados. Y hay una prueba que es absolutamente contundente. La misma unidad ha desestimado más del 50% de las solicitudes que le llegan. ¿Por qué le llegan tantas? Ah, el avivato. Pues la gente en el campo tampoco. La gente en el campo, si tú no la llevas, esos son los mismos, las mismas ONG, que además los contextos, etcétera, etcétera, las que están ocupando. Y para que estos, entre otras cosas, exigiéndole el 30% del valor restituido, como se ha venido denunciando en muchas regiones del país.
Estamos oyendo al doctor José Félix Laforí sobre un tema que el país ha menospreciado, no lo ha mirado de cerca, y vamos a aprovechar la segunda parte de esta entrevista para hacer un análisis mucho más preciso y mucho más elemental a la luz del Código Civil y a la luz de las reglas que gobiernan la propiedad inmobiliaria en Colombia. Si yo dejo planteado el tema para esa próxima ocasión dentro de unos minutos, si yo quiero adquirir un pedazo de tierra en Colombia, ¿qué hago? Lo que hago cuando quiera que vaya a adquirir un inmueble cualquiera, tráigame los títulos y yo los examino. ¿Qué dicen esos títulos? Cuando ha habido despojo, el que está en posesión de la tierra no puede tener el título, porque el vendedor de la tierra no le corre escritura a quien lo está amenazando de muerte. Sale fugitivo y la tierra queda registrada a nombre del propietario fugitivo. Entonces, ahí estamos en un caso muy específico. Pero si hay una línea de sucesión de la propiedad inscrita, ¿yo cómo hago para saber que el bien le pertenece o no le pertenece a quien me lo está vendiendo? La única manera es a través del examen de los títulos. Y si no puedo valerme de ellos, la tierra no vale nada. Porque todo el sistema inmobiliario en Colombia descansa en el principio de la posesión inscrita. Eso es lo que quiero que analicemos desde el punto de vista práctico. No vamos a dar una lección de derecho civil bienes, porque a la gente la cansa y la aburre y se distrae. No, desde el punto de vista práctico. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con la ley de restitución de tierras en Colombia? ¿En qué medida esa ley está sacando del mercado la propiedad territorial en Colombia? Porque nadie la va a adquirir. Y nadie la va a adquirir por la sencillísima razón de que los estudios de títulos van a ser siempre insuficientes. En los títulos no están los elementos que justifican esta acción del doctor Sabogal y de los curas Giraldo y de Rú y de la señora madre del senador Cepeda y de los que están presionando sobre la tierra. Los títulos no dicen nada sobre el particular. Por consiguiente, ¿qué vale la tierra en Colombia? ¿Quién invierte en tierra en Colombia? ¿Quién está dispuesto a hacer un desarrollo agrícola, un desarrollo ganadero que es tan costoso y que es tan riesgoso si en cualquier momento le pueden quitar la tierra? En unos cuantos minutos volveremos con el doctor José Félix Laforí sobre ese tema apasionante.